en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión, porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 11 de marzo, día de efeméride, como habrán escuchado nuestros auditores. Mara Cedini, ¿qué tal?
Así es, muy bien. ¿Cómo estás tú, José Francisco? Efectivamente, se cumplen 3 años del gobierno de Gabriel Boric. Ya vamos en lo que se llamaría la recta final. Bueno, han habido diversos análisis durante el día respecto a estos 3 años y, por supuesto, vamos a estar comentando también la entrevista que dio el presidente recién en el programa El Rompecabezas junto a Pedro Carcuro.
Sí, aquí nosotros salimos un poco más tarde al aire. La entrevista duró una hora completa y para los que no nos ven detrás de cámara, detrás de micrófono, la radio está todo revuelto porque venía el presidente y con carabinero.
Claro, y con escolta y con gente de prensa y claro, había... Normalmente a esta hora estamos bien solitos aquí en la radio, pero hoy día estuvo movido.
Sí, es verdad. Bien, vamos con el editorial. Hoy se cumplen 3 años del inicio del gobierno de Gabriel Boric. Como en todo aniversario, es inevitable pensar en el pasado, en cómo estábamos y en cómo estamos ahora. Y lo cierto es que hoy Chile, gracias a esta administración, tiene 3 profundas crisis. La primera, una crisis moral. Con la llegada de quienes sostuvieron tener una escala moral distinta, han proliferado, sin embargo, los casos de corrupción en todas las regiones del país. El caso Convenio es prueba de esto, en el que se desviaron fondos que iban a ser destinados para mejorar la calidad de vida de los chilenos más pobres, para acabar en los bolsillos de varios militantes del oficialismo. Segundo, Chile vive un deterioro institucional. Las malas prácticas de las autoridades de gobierno, tanto políticas como administrativas, han ido horadando la confianza de los chilenos en la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y tercero, y quizás más grave aún, es que los chilenos vivimos peor hoy que hace 3 años. Prácticamente en todos los indicadores, el país se encuentra en una peor posición que al inicio del gobierno. Solo para poner algunos ejemplos, en materia de vivienda, a fin de año se estima que el déficit de vivienda va a ser 750.000 casas. Nuestro país crece a una velocidad mediocre, 2% anual. En materia laboral, la cesantía ha aumentado a más de 82.000 personas. La formalidad ha aumentado solo 2% y la inversión extranjera durante casi todo el gobierno ha sido negativa. Quien no conoce de crisis es el Estado, en donde el presupuesto ha aumentado un 36,6% nominal en lo que va del gobierno, y a pesar de que los ingresos no son suficientes para los gastos. Los funcionarios públicos han aumentado más de 100.000 personas y el gasto público no deja de subir año a año. En salud, las listas de espera han alcanzado máximos históricos de 3 millones de personas, mientras mueren en la misma más de 45.000 al año. Y por último, en seguridad, hemos pasado de cerca de 200 a casi 325 delitos mensuales, un aumento del 62%, y la tasa de victimización es de un 50,9%, mientras nos prometen que la delincuencia acabará con un nuevo ministerio más para la colección. Esas son solo algunas de las materias en que el gobierno ha fallado a los chilenos, pero no ha fallado por la deficiencia de sus integrantes, porque no saben hacer su trabajo, porque han dejado de hacer cosas, ¿no? Las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen malas consecuencias. Los resultados hablan por sí solos y es algo que debemos tener en cuenta en noviembre de este año, cuando los chilenos nos preguntamos por qué ideas tendremos que votar.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Vamos con todo, Mara Cedini, y con un amigo de la casa que no me topaba hace tiempo.
Es verdad.
Sí.
Yo tuve el placer de conversar con él la semana pasada, pero la verdad es que sí, lo echamos de menos.
O por él o por mí. Ahí está, faltábamos y no nos habíamos encontrado. Pero ya está con nosotros Cristian Pizarro. Cristian, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
¿Qué tal, José? Hola, Francisco. Cristian. Sí, pues, efectivamente. Hola, Mara. ¿Cómo están los dos?
Muy bien. Día de efemérides de distinta índole, pero la primera son los 3 años del gobierno, y también un hito que es que le queda el último año al gobierno del presidente Boric, con todas esas particularidades que sabemos que hay en los últimos años de los gobiernos. ¿Cómo estás viendo tú este nuevo aniversario, Cristian?
Mira, a ver, efectivamente, como decías tú mismo en el editorial de introducción al programa, son tres años que no dejan un legado demasiado significativo. Por el punto, por el ámbito que entremos, la verdad es que las cosas son deficitarias en términos de, bueno, de lo que el país necesita, de lo que el país reclama, de lo que la gente está pidiendo: seguridad, salud, educación, menos funcionarios en el Estado, menos gasto público, etcétera. Digo, cualquiera sea el ámbito, la cartera que queramos evaluar, creo que el gobierno sale hacia atrás. Pero, y lo más importante a mi juicio, es que este gobierno no logró, y eso creo que es algo positivo para la ciudadanía, no para el propio gobierno, pero este gobierno no logró implementar su programa. Recordemos que ese programa estaba vinculado indisolublemente al éxito de lo que fue el primer proceso constitucional, el de la convención famosa, el que fue rechazado por el prácticamente 63% de la población. Y otro gallo habría cantado en el país si es que ese plebiscito lo hubiera ganado el apruebo y el gobierno, por tanto. Otras circunstancias serían las que tendríamos hoy, mucho peores, eso quiero decir, para no darme tanta vuelta, de las que hay hoy día, que ya son lo suficientemente negativas y adversas. Pero creo que hay esperanza, creo que estamos en un año electoral, ¿cierto? Las candidaturas de oposición están mostrando distintos niveles de fortaleza, cada una de ellas, y creo que nos encaminamos hacia fines de año a un cambio político. No va a ser sencillo, no va a ser fácil. Esta no es una carrera que esté ganada para la oposición actual, ni mucho menos, pero este gobierno, con todos estos desaciertos que hablamos, comienza a terminar.
Sí. Cristian, precisamente quería profundizar en esto, porque tú bien dices que prácticamente el plan de gobierno de Gabriel Boric venía ligado con el proceso constituyente 1, ¿cierto? Lo cual claramente a cualquiera de los que defendemos una democracia liberal vemos que eso estaba completamente en juego con un texto como ese. Pero más allá de eso, uno dice, okay, tuvieron un primer fracaso de tal vez llevar o realizar un proyecto revolucionario de transformación absoluta de todo el sistema, el modelo y todo lo que conocemos y nuestras tradiciones. Pero cuando uno administra el Estado, también hay ciertas cosas o ciertos mínimos que tiene que cumplir o respetar ciertos avances que se han realizado en distintas materias sociales. Y en ese sentido, bien lo nombraba José Francisco, pero cuando nosotros hemos visto el tremendo desastre que en el fondo trae consigo vidas, que son las listas de espera, lo que ha ocurrido en educación, con los SLEP, con la falta de matrículas a principios del año pasado, la no entrega de útiles escolares, al mismo tiempo con los peores índices de seguridad, en vivienda lo mismo, un déficit fiscal que nos tiene agobotado y que probablemente va a ser uno de los peores legados que le va a poder entregar al próximo gobierno, que lo va a entregar sin plata. En ese sentido, me gustaría como pensar en esto, en decir, ok, hubo un fracaso ideológico en un comienzo, pero ni siquiera tuvo la capacidad de hacerse cargo de lo que ya había de manera medianamente eficiente.
No, porque efectivamente uno de los aspectos que este gobierno ha mostrado con mayor brutalidad ha sido su incapacidad para gestionar cuestiones, como dices tú, Mara, básicas, elementales, de buena forma. Activos como el equilibrio fiscal chileno, la solidez fiscal de las cuentas públicas, bueno, hoy día están en absolutamente en entredicho. Va a ser algo que el próximo gobierno, cualquiera que este sea, va a tener que revertir. No hay tiempo ya para prácticamente realizar todos los recortes de gastos que se necesitan. Es difícil que además se hagan en un año electoral. Por lo tanto, este va a ser un gobierno que va a entregar el país bastante hipotecado desde el punto de vista de las cuentas nacionales, de las cuentas públicas. Entonces, sí, yo creo que efectivamente esos activos que Chile tenía retrocedieron en estos tres años. Lo que pasa es que todo esto es, todo esto es inevitable analizarlo si no es con la evaluación de la inexperiencia de las personas que asumieron la conducción del Estado. Y eso no es una crítica, bueno, lo es, evidentemente, pero es una constatación de un hecho. Aquí el país cayó en manos de un grupo de gente que no tenía experiencia ninguna, ni en la administración privada, ni en la administración pública. Y por lo tanto, y además, como decías tú, Mara, con un condimento, con un componente ideológico tan de transformación total, de partir de cero, que ese cóctel entre esos dos elementos, inexperiencia y componente ideológico, nos terminaron llevando a lo que estamos. Y hay personas con las que uno conversa y te dicen, esto podría haber sido peor. Bueno, claro, podría haber sido mucho peor si es que nos hubiéramos tenido que jugar el partido en el marco de los temas o los términos de la primer proceso constituyente, porque ahí habrían, al menos desde el punto de vista del gobierno, habrían tenido ciertos presupuestos, ciertas medidas de orden ideológico a su favor. Aquí tuvieron que dejarlas de lado, porque la ciudadanía les dio en eso expresó un rechazo profundo, pero no lograron revertir la mala gestión, producto de que la inexperiencia subsistió, dado que, bueno, eso, a gobernar no se aprende en tres años, y vamos a decirlo, uno tiene que llegar más preparado, más capacitado, en fin, con mayor modestia, con mayor humildad. Y a ellos, piensa tú que la conformación del actual gobierno, que era fundamentalmente en sus orígenes la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, tuvo que recurrir a personeros del mundo del socialismo democrático, que, bueno, hicieron lo que pudieron, y así hay varios casos, pero tampoco estuvieron, convengamos, a una altura que lograran eximirse de lo que estamos conversando, porque, por ejemplo, y con esto cierro, el ministro Montes en vivienda es un ministro socialista, no es un ministro del Frente Amplio. El ministro de las finanzas públicas es un ministro pro socialista, el ministro Marcel, no es Partido Comunista, no es Frente Amplio. Los temas de seguridad estuvieron a cargo de la ministra Toá durante gran parte, y del ex subsecretario Monsalve, de triste memoria. Una del PPD, socialismo democrático, el otro socialista. Entonces, también ahí hay un problema en que el chasis del gobierno estaba configurado por este grupo de gente inexperta, y aun cuando le pusieran por sobre eso personeros con mayor recorrido, la fórmula final o el camino tampoco estaba dando resultado, o no dio resultado.
Y en ese sentido,
ahora, creo, perdona, una cosa que tal vez habría que decir es que creo que este año, no lo sabemos todavía, es muy prematuro, pero yo tiendo a pensar que este va a ser un mejor año para el gobierno, es decir, yo tiendo a pensar que van a disminuir la cuota o la cantidad de errores. Hicieron cambios esta semana en el gabinete, forzosas, pero se hicieron. Por tanto, yo creo que este cuarto año debiera ser mejor en promedio que los otros tres.
Y en ese sentido, Cristian, cuando vemos un poco, revisamos lo hecho, lo que ha pasado, especialmente con aquellos problemas y las responsabilidades políticas, hasta el momento, gran parte de los problemas políticos, las crisis políticas, terminando en la renuncia de personas que uno podría decir, mira, no están tan directamente relacionados, o no se está cortando el hilo por donde corresponde, sino que por lo más delicado. Pero hasta este último tiempo, con esta última renuncia, pareciera como que, bueno, algo lo señalabas tú, como que el gobierno apuesta a dar cierta estabilidad y eliminar ciertos flancos que se le habían abierto, especialmente después de la adquisición fallida de la casa de Salvador Allende. ¿Te parece que estas renuncias apuntan a responsabilidad política o simplemente a evitar problemas de aquí a lo que viene hacia adelante, especialmente cuando han anunciado que van a ir con distintas candidaturas presidenciales, al menos frente a una eventual primaria?
Yo creo de verdad que es difícil juzgar intenciones, pero a partir de la evidencia, esto tiene menos cara de haber pasado la cuenta por responsabilidades políticas que de decir, ¿sabe qué más? Tenemos que sacarnos de encima algunos problemas que se nos vienen y que con estas personas lo único que van a hacer es incrementarse. Caso de Crispi, que ya, en fin, no cabía tema en el cual no apareciera este señor en todos lados. En toda crisis que había, estaba Crispi como parte del problema y no como parte de la solución, porque él, convengamos, que era un asesor directo del presidente llamado a resolver problemas y no a generarlos, digamos.
Y ahí, Cristiano, y una pregunta, ¿no te parece que quizás varias de las críticas, especialmente de personas del oficialismo, enfocaban su crítica a Miguel Crispi para no hacerlas hacia el presidente de la República? Un poco pasaba eso en el gobierno anterior también, que responsabilizaban Cristian Larrolet de casi todo, pero finalmente las decisiones las tomaba el presidente.
Sí, yo creo que en todos los gobiernos existen estas... Sí, sin duda, yo concuerdo contigo en el fondo. Pero Crispi era responsable directo de algunas cosas bastante personales, digámoslo sí. así. Ya no solo de haber asesorado, es decir, no solo de haber... estos cargos de asesores presidenciales tienen ese doble componente. Y en el caso de la ministra Fernández, yo tengo la impresión de que ahí hubo una especie de equilibrio respecto de que había que salvar a alguien, y se decidió salvar a la senadora Isabel Allende, y naturalmente eso implicaba el sacrificio de la ministra Maya Fernández. Desde el punto de vista simbólico, la senadora es la hija del expresidente, esta es la nieta. Por tanto, que terminara enredada en una acusación y terminara afuera, en fin, yo creo que eso... No, yo creo que se extirparon dos problemas que se veían venir, pero si hubiera sido el pasar la cuenta de responsabilidad política, esto habría ocurrido antes que ahora.
Claro.
Sí. En el fondo ahora se están amputando de este problema, porque hay que partir el año con el pie derecho, se fue la ministra Tobá, en fin, asume Elizalde, después se va Sexto Elizalde, asume Macarena Lobo, en fin, ya, tratemos de tener el equipo al menos lo más ordenado posible y desactivemos aquellas situaciones de inminente explosión, como eran los dos casos que estamos comentando, Crispi y el caso Allende Fernández, digamos.
Sí, Cristian, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, un poco precisamente hablando de, digamos, las crisis que ha vivido el gobierno en los últimos años, y en ese sentido quería hablar de la verdadera autocrítica. Como bien te referías en el caso de Maya Fernández, claro, salvamos a una y bueno, tiene que pagar la otra, pero uno escucha una y otra vez al gobierno decir, bueno, aquí no habían malas intenciones, y yo digo, pero ¿cómo vamos a enjuiciar una vulneración a la Constitución, una vulneración a nuestras leyes o un delito, cualquier cosa, en base a las intenciones y no en base al hecho? Entonces, una y otra vez, frente a casos serios del gobierno, dentro de eso, los indultos, el gas a precio justo, el caso Monsalve, el desastre de los incendios en Viña, y no hay una verdadera autocrítica donde se diga, esto se hizo mal, se sacó a la gente que no cumplió con la labor que tenía, sino que se estiran los chicles, se dan excusas, ahora no está Camila Vallejo, pero si Camila Vallejo estuviera, estaría echando la culpa al gobierno anterior, y toda una estrategia comunicacional de protección en vez de corrección. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, no, yo concuerdo efectivamente este elenco de gobernantes, de jóvenes gobernantes, son muy reacios a la autocrítica. Tiene mucho que ver también un poco con el perfil generacional.
Sí, ya no son tan jóvenes, Cristian. Ya no son tan jóvenes. Ya están viejitos ya. Están viejitos, no. Adolescentes de 40, de casi 40 años ya no. Tampoco pasa nada.
Depende desde dónde se mire, Mara, porque cuando uno ya tiene 60, toda esta gente es muy joven para uno. Pero mira, no. Yo creo que no son buenos para la autocrítica. No lo han sido nunca, ya. Dejémoslo ahí. No lo han sido nunca, tampoco lo son ahora, y no te olvides de que este grupo venía a restaurar, a refundar y todo lo demás. Por lo tanto, la superioridad moral, ¿te acuerdas de la que se habló durante un tiempo? Como una característica que distinguía, decía Giorgio Jackson, a esta camada de dirigentes políticos respecto de todas las anteriores, de todos los sectores, incluidos sus actuales socios de la socialdemocracia, de la centroizquierda, del socialismo democrático, esa superioridad moral es incompatible con la autocrítica, porque el que se siente superior moralmente, ¿de qué autocrítica le tienen que venir a hablar? Al final de cuentas, acuérdense de las declaraciones del presidente Boric después de la derrota precisamente de la primera convención. Hemos llegado, parece que muy anticipados, y todavía la gente no nos comprende lo suficiente. Eso fue lo que dijo el presidente Boric los días de la derrota estrepitosa del 62, no sé cuánto por ciento del texto de la primera convención, de la convención, digo. ¿Eso de qué da cuenta? Nos equivocamos en leer a Chile, nos equivocamos en radicalizar tanto las propuestas. No nos entienden, porque nosotros somos, comillas, esto es un subtexto mío, unos iluminados que llegamos muy temprano y la conciencia popular todavía no ha evolucionado lo suficiente como para entender que esto es bueno para ella. Y nosotros no fuimos capaces, ya, tal vez ahí hay una autocrítica, de hacerles entender claramente lo bueno que era esto, pero ya se van a dar cuenta. Entonces, la autocrítica no está dentro del vocabulario de este mundo que está empezando a terminar su primer periodo de gobierno, porque en alguna oportunidad esta misma generación, este mismo elenco, va a volver a ser una alternativa de gobierno. De eso no hay que olvidarse. Podrá ser a través del propio presidente Boric, mucho más adelante, será a través del actual alcalde Bogdanovich o de algún otro liderazgo que surja. Y ahí yo supongo que en los tiempos en que estén fuera del gobierno, sea en el próximo periodo o sea en lo sucesivo, ahí sí yo creo que van a tener un tiempo para hacer una autocrítica de qué cosas no hicimos bien durante el periodo de Boric, qué cosas hicimos mejor, qué cosas hay que rectificar. Y bueno, y la propuesta del Frente Amplio 2.0, por llamarla así, en el futuro, va a ser probablemente una propuesta que va a traer consigo ciertos niveles de autocrítica. A ver, esto es lo mismo que todos los sectores políticos pasan por procesos similares. Pensemos en lo que fue la generación de la Unidad Popular. ¿Cuánto se demoraron en la autocrítica? Por lo menos 10 años. La Renovación Socialista es de fines de los 70, comienzos de los 80, y aún así, cuando vuelven a Chile los Ominami, los Núñez, los Gasmuri, toda esta gente, no logran imponerse así como así frente a sus correligionarios de la vieja guardia socialista, que no eran tan partidarios de la renovación. Dentro de la misma derecha, bueno, pasó lo mismo. Es decir, las fuerzas políticas que fueron muy leales al gobierno militar, a Pinochet, etcétera, también su evolución demoró respecto de que había habido problemas en materia de derechos humanos, que habían habido violaciones, que habían habido abusos, etcétera. Y un día la expresión, ¿cierto?, política de esos partidos está, al menos en una parte, digo yo, pero está en una postura claramente bastante distinta de la que tuvieron. Entonces, a ver, para decirlo así, más rápido y más simple, la autocrítica a los políticos les cuesta. no le resulta fácil, no le sale automática. Probablemente alguien me podría contestar con razón y decir, en la vida la autocrítica a las personas nos cuesta. Y también es cierto, yo creo.
Y, pero ahí, Cristian, el punto es que hay elecciones este año y en este como autocrítica o adaptación a las cosas que dijeron o que han hecho, deberían hacerlo en un periodo breve. De hecho, ¿cómo lo haría o cómo va a ser verosímil políticamente cuando Carolina Tohá dice que el proceso constitucional fue el episodio más bochornoso en la historia de la izquierda, cuando ella era una de las voceras finalmente de la opción para aprobar ese proceso constituyente? Es decir, es una cuestión ya media esquizofrénica que van a tener que hacer algunos respecto a cosas que no es que han pasado hace 20 años, son de ahora mismo.
Claro.
Sí. No, yo concuerdo contigo. Yo creo que quienes representen al oficialismo, como dijiste tú, creo, Imara, en una posible primaria próxima de ese sector político, quien gane esa primaria, en fin, quien sea el candidato del oficialismo con primaria o sin primaria o lo que sea, tiene muy difícil la construcción de un relato, de un planteamiento que goce de credibilidad frente a la opinión pública, porque efectivamente esto pasó hace 2 años y por tanto la gente tampoco es tonta, la gente tiene cierta memoria, y los mismos que dijeron A hoy día están diciendo B por congraciarse, por obtener la preferencia electoral, y por lo tanto también hay que pensar, José Francisco, que los candidatos y de la actual oposición van a hacer ese contrapunto que tú estás mencionando. Me parece obvio, digamos, no solo aquellos candidatos o precandidatas que sean o hayan sido funcionarias, como puede ser el caso de la ministra Tohá, sino que también a todos aquellos que, no habiendo sido funcionarios del gobierno, por ejemplo, sí fueron partidarios de el proceso constituyente 1, van a tener que dar explicaciones. Es decir, ese tema va a volver a salir a la discusión pública, y creo que la oposición se va a encargar de remarcarlo, digamos.
Así es. Bueno, interesante conversación junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, de un análisis de estos 3 años de gobierno de Gabriel Boric y un poco adelantándonos lo que va a ser este último año, sobre todo a puertas de la campaña presidencial y parlamentaria. Cristian, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos a los dos.
Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,500,000 pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17,390 pesos. Ahora 13,490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcobrán lunes y martes y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1.5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar. Elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
De lunes a viernes, en Agricultura, nos unimos a una conversación directo al grano, junto a un equipo de panelistas de alto nivel que analiza y debate los temas más relevantes de la política chilena. Soy Gonzalo Miller, académico y analista político, y te invito a un espacio único, con un enfoque claro y riguroso, donde abordamos temas políticos, económicos y sociales que impactan a nuestra sociedad, entregándote las claves para comprender lo que ocurre día a día.
Directo al grano, con Gonzalo Müller, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y estamos de vuelta con Llegó la Hora en Radio Agricultura. Tuvimos un pequeño problema técnico, asumámoslo, tenemos que admitirlo, que no nos escuchamos ni nosotros mismos, pero ya el tremendo equipo Radio Agricultura lo solucionó y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Asegúrate con el SOAP Consorcio desde 3.090 pesos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Llegó la hora de que disfrutes del verano en Latam Win. Ahí encontrarás entretenimiento, seguridad y torneos exclusivos. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y recibirás un bono de bienvenida de 5.000 pesos para que comiences a ganar desde el primer clic en Latam Win.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
¿Necesitas tu medicamento para la presión? En Cruz Verde tienes 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y tercera. Solo debes verificar si tu medicamento es Productos Más e inscribirlo. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Bien, y ya está conectado con nosotros nuestro próximo invitado, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora, que también padeció los percances de nuestra transmisión. Entonces sí, nos estuvo esperando ahí para conectarnos, pero ya estamos con el diputado Luis Fernando Sánchez.
Le pedimos disculpas, diputado, pero cosas técnicas pasan de repente.
Sí, ¿qué tal, José Francisco Mara? Sí, me asusté por un segundo porque he tenido en otras ocasiones problemas con mis audífonos y tengo el teléfono al lado, entonces como son inalámbricos podía cruzar, si yo dije quizá el problema era mío, pero gracias a Dios no, era de la
madre. Problemas de la radio en vivo.
Sí.
Algunos culpan al invitado anterior y no tiene nada que ver, para que por las malas lenguas ya empiezan a...
¿Quiénes tendrán esas malas lenguas?
No, no sé, ya empiezan a...
Si dejó las manos metidas en algún caso.
No.
Son bromas.
Oiga, diputado, están pasando cosas en la región de Valparaíso. Nos llegan noticias de ciertos desmanes en San Antonio y en la ciudad de Valparaíso mismo. ¿A qué se está debiendo ese problema en particular? Porque eran hechos de violencia bastante, bastante importantes.
Sí, la verdad, siempre es preocupante cuando hay protestas violentas. Nosotros, por lo menos, hemos sido muy claros desde el Partido Republicano, hemos condenado siempre la violencia en todo tipo de manifestaciones y no va a ser ahora el caso distinto. Yo creo que aquí hay legítimas diferencias que plantean, por supuesto, desde los pescadores artesanales con ciertas reformas que buscan avanzar en nuevas reglas de fraccionamiento. La verdad no es lo que me toca ver a mí cotidianamente aquí en el Congreso. Yo me he dedicado más a los temas de defensa, de seguridad, derecho penal, y hay otros que están abordando estos asuntos, pero aquí obviamente hay diferencias que tienen que resolverse. Yo creo que hay una responsabilidad no menor del gobierno, que no se ha involucrado directamente en solucionar estas controversias con las organizaciones, con los pescadores artesanales. Siempre la izquierda ha dicho representar a estas organizaciones, pero para variar, el desorden no es buen amigo de la resolución de las diferencias de opinión. Entonces, cuando el gobierno está ausente, evidentemente las organizaciones y la gente se sienten dejadas de lado.
Pero, diputado, vamos a ir un poquito rápido en los temas para poder alcanzar a preguntarle diversas cosas. El Partido Republicano dijo que iba a ingresar una nueva acusación constitucional contra la ex ministra Maya Fernández. ¿En qué se encuentra eso y cuál es su postura respecto? Bueno, ya está la renuncia de la ministra, pero distintas declaraciones de los diputados han dicho que finalmente esto no puede quedar en renuncia, sino que tiene que llegar hasta el final del camino una acusación como esta. ¿Cuál es la postura y cómo van a seguir adelante con esto?
Sí, bueno, ayer fue un día bien caótico, no solo por la renuncia de la ministra, sino todo lo que vino después. informaciones cruzadas, cosas poco claras. A nosotros se nos dijo en algún momento que algunos diputados habían retirado sus firmas de la acusación constitucional. Y después los mismos diputados confirmaron que eso nunca había ocurrido, y hasta este minuto yo no tengo claro si eran los diputados que cambiaron de opinión en el camino o bien de la Secretaría Legislativa del Congreso que me dijeron una cosa y en realidad era otra. Pero bueno, no tiene mucho sentido ahondar en eso. Yo creo que lo relevante hoy día es que hemos logrado, a pesar de este juego psicológico, esta jugada que yo sé que fue bien deliberada por parte del gobierno, o sea, no es accidente que en el momento en que se está ingresando la acusación constitucional salga justo que la ministra viene y renuncia. Era para generar algún tipo de división o quiebre en las distintas fuerzas de oposición, y yo creo que gracias a Dios hemos logrado mantener la unidad en esto. Vamos a perseverar en la acusación constitucional en contra de la ministra Fernández. Hoy día se dio cuenta de la acusación, se conformó la comisión revisora, que va a estar formada mayoritariamente por diputados de izquierda, así que no tengo ninguna expectativa de lo que pueda salir ahí. Probablemente va a ser muy parecido a lo que ya ocurrió en la acusación constitucional de la ministra Toa. No sé si se acuerdan que estuvo el diputado Jaime Araya ahí presidiendo la comisión y sacó esto en unas maratónicas 24 horas, o ni siquiera se dio 24 horas para revisar el texto. En menos de 24 horas votaron y sacaron rechazada en comisión la acusación constitucional sin haberse leído el texto ni siquiera. Entonces yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Aquí va a primar el orden que va a imponer el ministro Elizalde, que va a imponer el presidente Gabriel Boric, las altas autoridades del gobierno, que le van a decir a sus diputados que no hay ningún margen para no apoyar a la ministra que intentó echarse al bolsillo cientos de millones de pesos de todos los chilenos en un momento en que se le está quitando presupuesto a la defensa, se le está quitando presupuesto a nuestros carabineros, se le está quitando presupuesto a la salud, a las pensiones, a la vivienda. La gente aquí afectada por el medio incendio de Viña del Mar todavía no tiene una reconstrucción, pero sí hay plata para la compra de la Casa de Allende, la compra de Villa Baviera y todos estos lujitos que, bueno, el presidente Boric comentaba un poco de eso en su conversación con Pedro Carcuro. A mí no me deja de sorprender nunca la capacidad del presidente Boric de vivir en otro planeta, de vivir en un planeta donde él está haciendo la pega espectacular, donde todos los chilenos lo quieren, donde su aprobación está en un 100%, pero sabemos que la realidad es otra. Y tener un presidente tan desconectado de la realidad, yo creo que no nos ayuda mucho. Entonces, yo creo que aquí probablemente vamos a tener un pronunciamiento en contra de la comisión revisora que va a salir muy rápido y va a ser responsabilidad de la sala de la Cámara, de una mayoría entre todos los diputados, tomar la decisión de que no puede quedar esto impune, que no podemos mantener una puerta giratoria de políticos corruptos donde la ministra María Fernández pueda ser nombrada después como embajadora o en otro cargo de asesora. Eso sería impresentable. Y la única garantía de que eso no termine ocurriendo es con la decisión aquí de la Cámara de Diputados de aprobar la acusación constitucional.
Y ahí, en ese sentido, bueno, como salió Maya Fernández del Ministerio de Defensa, nombran a Adriana Del Pian, una figura emblemática de la Concertación por la cantidad de roles que le ha tocado ocupar dentro del Estado, pero algunos han planteado alguna duda respecto a su expertise en materia de defensa, su relación previa con las Fuerzas Armadas, porque lo más cercano a ese rol que tuvo fue como intendente a Santiago, pero eso tiene que ver con la seguridad y el orden público más que con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo vieron ustedes ese nombramiento?
Bueno, yo soy integrante de la Comisión de Defensa, así que he estado bien encima revisando, por supuesto, los antecedentes de la ministra Del Pian. A mí me sorprende, y me sorprendió especialmente ese comunicado que salió del gobierno diciendo que habían escogido a la ministra Del Pian porque tenía conocimiento de los temas de defensa, porque alguna vez fue ministra de Bienes Nacionales, y desde el gobierno piensan que Bienes Nacionales es muy parecido a los temas de defensa. Dos cosas ahí, o sea, no tienen nada que ver un tema con otro. O sea, lo único en común es que el Ministerio de Defensa ve el tema de concesiones marítimas, pero es una pizca de lo que ve. Lo relevante es la relación con nuestras Fuerzas Armadas, con los funcionarios, con las necesidades de seguridad y de garantizar la seguridad nacional de nuestro país. Eso es lo relevante de defensa, no las concesiones marítimas. O sea, no se entiende este paralelo que hace el gobierno. Y además estamos hablando de un cargo que ejerció la ministra hace casi 30 años. Entonces, a lo menos lo que puede haber aprendido del tema de concesiones marítimas está un poquito desactualizado. Entonces, sabes que yo creo que aquí hay muy poca seriedad por parte del gobierno. Están echando mano a las pocas personas que están dispuestas a entrar a un gobierno ya fracasado, terminado, que no tiene capacidad de enfrentar los problemas del país hoy y que ya no cuenta con la confianza de la gente.
Bueno,
se escucha algo de fondo.
Sí. Hay una ambulancia.
Los bomberos bueno. Aquí cerca del Congreso.
Sí, claro. Bueno, lamentablemente nos quedamos con ganas de preguntarle hartas cosas al diputado porque sabemos que hoy día ha estado movida la Cámara, pero ya llegamos al final de nuestro programa. Sí. Se nos acá estrujamos lo más posible el horario. Corto. Se nos hizo muy corto. Le volvemos a pedir disculpas.
La pasada la fallada del audio.
Sí, sí. Bueno, le pedimos disculpas, diputado, pero bueno. Cosas que pasan.
Uno nunca puede precaver todo.
No, es verdad. Bueno, queríamos agradecerle por haber estado con nosotros, diputado Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano. Gracias por haber estado con nosotros hoy y bueno, otro día conversaremos con más tiempo.
Sí, por supuesto. Yo feliz de estar cada vez que me invitan.
Muchas gracias, diputado. José Francisco Lagos.
Nos vamos.
Así es. Bueno, nos despedimos y les decimos a nuestros auditores que se queden sintonizados a Radio Agricultura porque ya vienen los tres mosqueteros. Un abrazo, que estén bien. Nos vemos mañana a las 7 como todos los días.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.